Huella Española, un espacio para divulgar el legado español en el mundo.
Bueno, tenemos con nosotros a don Juan Ignacio Guenechea, coordinador del Hispanic Council, y a María Saavedra, historiadora. ¿Qué tal están ustedes?
Hola, buenos días, don Luis.
Bueno, ¿les parece que escuchemos el reportaje que ha elaborado doña Marta Arce sobre esta ola de iconoclastia que parece que se ha extendido por Estados Unidos y que, bueno, pues nos ha dejado algún episodio curioso, como por ejemplo el derribo de estatuas de Cristóbal Colón, y lo comentamos?
Bueno, pues ahí.
Las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd en una detención policial dirigen su furia hacia las estatuas y monumentos que los manifestantes radicales identifican con el racismo, el esclavismo o el pasado colonial. Decapitaron la estatua de Cristóbal Colón que había en Boston, arrancaron la que había en Richmond, Virginia, y la tiraron al lago. También sufrieron actos vandálicos las estatuas de Colón en Houston, Texas, y en Miami, donde los radicales también atacaron la de Juan Ponce de León. La Embajada de España en Estados Unidos lamenta los ataques a las estatuas que representan el legado español, pero no van a hacer nada más. La destrucción iconoclasta pronto se extendió hacia las imágenes de líderes confederados como el presidente Jefferson Davis o el general Robert Lee. Muchos gobernadores ya han optado por retirarlas de las calles y esconderlas en almacenes. La vergüenza por el pasado y el intento absurdo de borrar la historia eliminando su rastro visible se ha extendido por todo el mundo. En Bélgica, multitud de estatuas del rey Leopoldo II han quedado desfiguradas en media docena de ciudades por su pasado esclavista en el Congo. De hecho, el Ayuntamiento de Bruselas ya se está planteando retirarlas.
¡No way! ¡No way!
En el Reino Unido se ha retirado la del fundador de los Scouts, Baden-Powell, vinculado al nazismo. La estatua del comerciante esclavista Edward Colston ha acabado en el puerto de Bristol, a pesar de que precisamente con la venta de esclavos Colston financió la construcción de hospitales, iglesias, escuelas y residencias de ancianos en Bristol. De la purga no se ha salvado ni Winston Churchill. Cerca de Santa Fe, Nuevo México, los activistas están pidiendo la retirada de la estatua del conquistador español Don Juan de Oñate. En Nueva Zelanda han eliminado la imagen del capitán británico John Hamilton y en Melbourne los manifestantes han desfigurado las estatuas de bronce de los primeros ministros australianos Tony Abbott y John Howard por su lucha contra los aborígenes.
Bueno, la ola de iconoclastia pues no afecta solo a las estatuas de Cristóbal Colón, pero vamos, son las que a nosotros quizá más nos interesan por lo que nos toca. Don Juan Ignacio, doña María, ¿fue Colón un genocida?
No, yo creo que independientemente de la opinión que me merezcan lo que está sucediendo allí, y como historiadora tengo que hablar de Colón, y desde luego Colón ni fue un genocida ni España estuvo detrás de ningún tipo de genocidio, ¿no? Sí es verdad que Colón, como cualquier persona del siglo XV, procede de una sociedad que tolera la esclavitud, pero precisamente la novedad que implanta España en América es que aquellos territorios que son colonizados por la monarquía hispánica se prohíbe terminantemente que sean esclavizados. De hecho, Colón en un primer momento intenta negociar con indígenas como esclavos, y es la reina católica la que le dice que no, y que aquello se ha acabado y que son súbditos libres de la corona. Por tanto, identificar a Colón con un genocidio es un error histórico clarísimo, ¿no? Otra cosa es que ideológicamente se promueva esa imagen, ¿no?
Don Juan Ignacio, la verdad es que a mí me llama la atención el ver, pues, en fin, a determinados sectores ideológicos estadounidenses cargando contra Colón, contra Juan Ponce de León, cuando, como recordaba ahora doña María Saavedra, pues España descubre América en 1492 y solo 20 años después, 1512, ya se sacan las primeras leyes de protección de los indios, que son considerados como súbditos de la corona en igualdad de condiciones con el resto de súbditos de la corona, por ejemplo aquí en España. En 1542 se amplían esas protecciones con las nuevas leyes de Burgos. Es decir, desde el principio se considera aquellas nuevas tierras parte de la corona española en igualdad de condiciones con otras, cuando si cruzas el río Bravo hacia el norte, pues por ejemplo te encuentras con cosas como que los nativos americanos no tuvieron derecho a votar en todo Estados Unidos hasta 1962, que es la fecha en que el Estado de Nuevo México por fin les concede el derecho.
A nosotros lo cierto es que nos parece preocupante, ¿no?, esta ola de revisionismo histórico, en el cual se pretende además achacar a España, en concreto en Estados Unidos, horrores o crímenes que justo España, al menos en Estados Unidos, además no cometió. O sea, el racismo, y esto lo explicaba muy bien en un artículo que se hizo eco de nuestro trabajo hace poco, en 20 minutos creo que fue, el racismo que sufre la población afroamericana de Estados Unidos es principalmente anglosajón, no es hispánico. O sea, Ponce de León, que lamentablemente esa estatua ha sido vandalizada, y ahora hablaban también en el reportaje que habéis preparado de Juan de Oñate, lo cierto es que es lamentable, ¿no?, en cierto modo, que se vaya contra las figuras de esos personajes cuando realmente el origen del racismo en Estados Unidos es de lo, bueno, lo que ha explicado usted, don Luis, a partir del río Bravo para arriba, digamos, es anglosajón. O sea, entonces, al final el intento, parece que el chivo expiatorio de todo este movimiento se ha convertido Colón, cuando Colón sería muchas cosas, podría cometer errores. Además, María lo explica muy bien en el informe que publicó con nosotros, Columbus Days y Gracias, que está disponible en la web, en hispaniccouncil.org, pero sería muchas cosas, pero no fue un genocida. Y Ponce de León o Juan de Oñate tampoco fueron ningún tipo de genocida. Entonces, bueno, aquí se está volcando siempre, como suele pasar, contra las figuras históricas de la herencia hispana de Estados Unidos, que en el fondo también es un ataque racista a esta comunidad y a esta historia.
Doña María, somos unos genocidas un poco extraños. Cuando se conquista el imperio azteca, resulta que a los descendientes del emperador azteca, lejos de exterminarlos, se les concedieron títulos nobiliarios, y alguno de sus descendientes, con el correr de los siglos, fundó la Guardia Civil Española. El duque de Ahumada era descendiente de Moctezuma, cosa que no mucha gente conoce, por no hablar de cómo a los tlaxcaltecas, aliados con los españoles, pues no solo se les dieron tierras, no solo se les dieron títulos, sino que también se colaboró con ellos en la conquista de Filipinas, cosa que tampoco mucha gente conoce. La verdad es que somos, para ser genocidas, somos bastante torpes, ¿no?
Sí, desde luego, porque además, y ahí coincido con Juan Ignacio, en que efectivamente es tan distinto el planteamiento español en América con el planteamiento anglosajón, porque España lo que pretende, efectivamente, con sus fallos y con sus aciertos, ¿eh? O sea, no, yo huyo de leyendas negras igual que de leyendas doradas, pero es cierto que aquellos territorios se integran en el conjunto de la monarquía hispánica, pero esa integración asume también a los habitantes de la América prehispánica, ¿no? Y sin embargo, el modelo de conquista anglosajón, que es muy distinto y que también tenemos que entender en su contexto, el modelo anglosajón es: yo establezco unas colonias. Es verdad que esas colonias eran mucho más autónomas que las españolas, porque no dependían tanto de la corona les dio mucha autonomía, y ahí la idea es: yo conquisto, yo colonizo, y en la medida de lo posible voy eliminando a aquellos que desde luego no quiero integrar, pero que pueden entorpecer mi paso hacia el oeste, ¿no? Y esto ya sucede no en la época de las 13 colonias, sino en la época de una recién creada república supuestamente liberal y democrática, que son Estados Unidos y Norteamérica.
Juan Ignacio, una última pregunta. ¿Cómo es posible que España cometiera un genocidio contra la población existente y que, sin embargo, pues más del 90% de la población mexicana actual lleve sangre nativa americana?
Bueno, simplemente porque no es cierto, ¿no? O sea, es una burda mentira. A mí, por ejemplo, otro día recordábamos en un post en nuestra web, justo hablando de Ponce de León, ¿no? Que además fue el primer gobernador de la isla de Puerto Rico, y la conquista, o en concreto el asentamiento español en la isla de Puerto Rico, que además la conozco bien por herencia familiar, se produjo a través de acuerdos de Ponce de León con el cacique nativo Agüeybaná. Entonces, es cuestión a veces, básicamente, de leer un poco las fuentes básicas, y yo creo que ahí María podría aportar muchos recursos como profesora, pero para darse cuenta de que España, que repito, y también lo ha dicho María muy claramente, ha cometido errores, y no se puede hablar de una leyenda dorada, leyenda rosa, de la historia de España en América y en Estados Unidos, pero sin duda alguna no promovió un genocidio, no eliminó sistemáticamente a los nativos, y el revisionismo que vemos hoy en día, bueno, además en el informe María también lo explica muy bien, cómo ninguna figura histórica soportaría a día de hoy los cánones morales, éticos con los que juzgamos la historia, ¿no? Entonces, si empezamos a tirar estatuas de Ponce de León, de Juan de Oñate o de Cristóbal Colón, acabarían echando también al suelo estatuas del propio Thomas Jefferson. Entonces hay que tener...
No les dé ideas.
No, por eso. Pero digo que hay que tener cuidado en la revisión histórica, porque nadie se puede salvar, digamos, de esta quema, ¿no? Y lo mejor de la historia, yo creo, también como nosotros que nos dedicamos sobre todo a la divulgación, a la investigación, es conocerla en su contexto y conocerla bien, y explicarla bien, y tratar de entenderla, pero no tratar de cambiarla, tratar de modificarla, tratar de tergiversarla, al fin y al cabo, ¿no? Eso es un poco lo que yo creo que hay que luchar.
A mí, si me permite, sí, don Luis, claro. Me gustaría compartir un pensamiento, y es que las estatuas a Colón se levantan, fundamentalmente promovidas por la comunidad italoamericana, porque es el primer hombre que logra atravesar el Atlántico, volver a Europa y, por lo tanto, poner en contacto dos mundos que habían estado aislados durante siglos. Entonces, la estatua es a la gesta náutica de Cristóbal Colón. Y otro tema que a mí me parece preocupante, precisamente por lo que está sucediendo en los últimos años, es que en 2013 se celebró el quinto centenario de la Fundación, vamos, el descubrimiento de la Florida, y hubo todo tipo de eventos promovidos por el gobierno de la Florida en conmemoración de Ponce de León, y que muy poquito después, porque esto fue en 2013, estamos en 2020, Ponce de León se convierte en el asesino, genocida, racista, símbolo de colonialismo. Entonces, realmente es un movimiento muy reciente, muy, a mi juicio, muy sesgado. Y luego no podemos olvidar que en Estados Unidos existe una asociación que son los Caballeros de Colón, que son cerca de 2 millones de personas. Entonces, al final, hacen mucho más ruido estos pocos, que además han caído en el vandalismo, que todos estos que tienen una postura mucho más racional y mucho más sensata desde el punto de vista histórico.
Pues frente a estos vándalos completamente iletrados, pues seguiremos recordando cosas que hicimos los españoles, que oiga, pues haríamos alguna cosa mal, pero vamos, el balance es enormemente positivo. Por ejemplo, pues siempre lo recuerdo, siempre que hablo con don Juan Ignacio Buenechea, los españoles publicamos la gramática del náhuatl antes de que los franceses publicaran la gramática del francés, cosa que poca gente sabe. Bueno, doña María, don Juan Ignacio, muchísimas gracias. ¿Pueden ustedes recordar a los oyentes dónde descargarse el informe de doña María?
A mí eso es lo que justo don Luis le va a pedir, que dará a los que nos están oyendo, si quieren conocer más de lo que hacemos de Hispanic Council, en www.hispaniccouncil.org encuentran todos estos recursos y un artículo muy reciente que hemos publicado sobre 5 razones para reivindicar a Cristóbal Colón a día de hoy. Y luego también les animamos a que ante esta ola de ataques injustificados y de revisionismo histórico, pues lo mejor es difundir, divulgar y hacer esa labor que nos toca también a la sociedad civil, y nosotros como un think tank independiente lo hacemos pues lo mejor que podemos, ¿no? Y tenemos un webinar, de hecho, que celebramos la semana que viene para hablar de la herencia hispana de Estados Unidos, que también en la web se pueden apuntar. O sea que yo creo que lo mejor ante esta situación es pues conocer y seguir formándose lo máximo posible.
Pues muchísimas gracias a los dos.